que somos un universo. Entonces, ¿cómo una dieta única puede adaptar a tantas diferentes personas? Es imposible. Por eso es que fallan, porque no consideran nada de tu estilo de vida actual. Y una de mis mayores recomendaciones es cuidarnos desde otro punto de vista, desde otra perspectiva. Cuidarnos tomando en cuenta nuestro estilo de vida, nuestra situación actual, porque incluso hacer un cambio de hábitos va a cambiar dependiendo de donde estemos. Y todas esas cosas van a repercutir en nuestra conducta alimentaria.
Esto es Benefit Lab Podcast, donde hablamos de temas de bienestar, más allá de comer bien y hacer ejercicio. Cómo sentirte mejor en tu trabajo, lo que te da paz, te motiva y te hace sentir entusiasmada en las mañanas y a todas horas. Platicaremos con expertos y personas que nos inspiran de dónde venimos, a dónde vamos.
No, no desde un lado hippie.
Cómo enfrentar los retos diarios, qué hábitos seguir, cómo emprender, de quién rodearte y mejores prácticas para ser profesionistas y seres humanos excepcionales. Vaya, te compartimos esta nueva perspectiva donde el bienestar es una herramienta para gozar la vida. Porque sentirte al 100 es bien chingón. Episodio 15.
Hola, ¿cómo estás? Te habla Pau Moreno y te doy la bienvenida a Benefit Lab Podcast. Hoy es un episodio muy, muy importante para Benefit Lab. Y para mí marca también un antes y un después del tipo de información que quiero compartir cuando se trate de alimentación. El día de hoy tengo de invitada a Victoria Lozada. Victoria es dietista, nutricionista con máster de trastornos de la conducta alimentaria y la obesidad. Es especialista en alimentación vegetariana y vegana y es apasionada de las redes sociales. Me encanta que no solo es apasionada de redes sociales, sino que comparte contenido de mucho valor en el cual está constantemente fomentando la educación nutricional y apoyando una alimentación intuitiva, consciente y sin obsesiones, y sobre todo derrumbando mitos alrededor de la comida. Actualmente, Victoria da consultas en Madrid y también realiza asesorías personalizadas en formato online. Constantemente crea contenidos para su blog, para redes sociales, colabora con varios medios de comunicación. Y en lo personal, para mí ha sido el gran descubrimiento de la cuarentena. La conocí gracias al doctor Mauricio González y a Maite Moncada por Veggie Power Summit. Y creo que si has estado al día con este podcast, sabrás que la cuarentena me hizo redescubrir que todavía había muchas áreas de oportunidad que tenía para arreglar mi relación con el cuerpo y con la comida. Pero esta revelación, una vez que la hice, de pronto empecé a recibir información de muchas otras amigas, seguidoras, colegas que me decían, también la cuarentena me hizo darme cuenta que yo creí que lo tenía resuelto y no. El hecho de estar como tanto tiempo contigo, sin distractores, te hace más consciente esto. Y una de las determinaciones que tuve fue, de una vez por todas le voy a perder miedo a ciertos alimentos. De una vez por todas voy a realmente reconectarme con lo que mi cuerpo me está pidiendo y enamorarme de mi cuerpo. Y así es que empecé a seguir a Victoria y algunas otras expertas, pero concretamente la información de Victoria me ha parecido fundamental en la forma en la que quiero transmitir un estilo de vida saludable. Creo que ella es una verdadera influencer y ya lo verás con la plática de hoy, que nos ayuda a entender lo que es la alimentación intuitiva, nos ayuda a entender lo que es el movimiento body positive, nos ayuda a entender cómo seleccionar mejor a quién seguir en redes sociales, cómo puedes hacer también test contigo mismo para volver a poner atención a lo que tu cuerpo necesita, escucharlo, que a veces ya perdimos conexión con una sabiduría interna que tenemos constantemente. Si eres de las personas que algún día ha tenido miedo a comer porque engorda, que si algún alimento, que la avena, que la papa, que los frijoles, que las lentejas, que miedo a escuchar a tu cuerpo, culpa después de comer, este episodio es para ti. Espero que lo disfrutes tanto como yo. Te doy la bienvenida y ahora sí, vamos con esta entrevista. Victoria, te doy la bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar estar en este episodio.
No, muchas gracias a ti, Paulina. En verdad, qué bueno que te haya gustado el tema y que sea compatible contigo. Y bueno, muchísimas gracias también por visibilizarlo. La verdad, me hace mucha ilusión.
De verdad que hasta me siento nerviosa, así de lo fan tuya que soy. Así que no puedo creer que por fin voy a poder de viva voz hacerte algunas preguntas que tengo.
Bueno, claro, aquí estamos para eso, lo que necesites.
Mil gracias. Pues quisiera comenzar por hablar de un punto en el cual la verdad me siento bastante identificada, como decía en la introducción, y es que desde hace años estamos
totalmente como rodeados de pensar en nutrición o pensar en ir con un experto, y luego viene la palabra dieta. Y dieta normalmente lo relacionamos con este plan restrictivo en el que no puedes comer ciertos alimentos, que tienes presión para perder una cantidad de peso específico a la semana, y que además te empiezas a comparar con otros y decir, ay, pero mi amiga perdió 15 kilos con esta dieta en 3 meses y yo no, ¿qué está pasando? Que al final de cuentas, la mayoría de las veces acaban en un rebote, invariablemente, porque no estás cambiando tus hábitos, sino que estás poniendo en manos de otro que te diga qué comer. Ahora, yo a partir de tus contenidos he visto que propones un estilo distinto en el que propones desplazar esta tradición de dietas restrictivas, y me encantaría que nos compartieras cómo podemos llevar una nutrición correcta si no es bajo este método que es el que nos han enseñado, que tienes que estar comiendo ensalada, arroz blanco y pechuga de pollo, ¿no?
Sí, la pechuga y lechuga de toda la vida. Mira, pues sí, me encanta esta pregunta porque es verdad que cuando yo explico mi visión de la nutrición y cuando alguien me lee en las redes, me dices, ay, ¿entonces qué hago? Porque ya me está diciendo que no haga dieta, pero ¿cuál es la solución? Y mira, la verdad, y como tú bien dijiste antes, el tema de las dietas, y es verdad que teóricamente, digamos, el concepto no es el que nosotros tenemos en la cabeza. La palabra dieta ha tenido una connotación súper negativa de unos años para acá. Dieta no es más que lo que comemos a lo largo del día, pero bueno, ahora lo que es dieta se refiere a dietas restrictivas, dietas milagro. Cuando alguien dice, me voy a poner a dieta, se refiere a eso. Entonces, usando esa palabra como fuera de su contexto verdaderamente original, una dieta no es más que una restricción, una eliminación de algún grupo, es algo que incluso es estudiadísimo, que falla. Y como tú bien dijiste, hay efecto rebote, pero no solo hay efecto rebote, sino que hay muchos problemas de salud mental, crea mucha ansiedad, no se adaptan a tu estilo de vida, y ese es el mayor problema. Porque cuando hacemos una dieta, y tú bien lo dijiste también, cuando me comparo con otra persona, ¿por qué no me funciona esta dieta? ¿Por qué a mi amiga sí, o a mi vecina, o a mi tía? Porque no somos todos los mismos, somos muy diferentes, somos organismos diferentes, tenemos bacterias distintas, tenemos genética diferente, tenemos ambientes laborales y familiares distintos, historias dietéticas diferentes, creencias, o sea, es que somos un universo. Entonces, ¿cómo una dieta única se puede adaptar a tantas diferentes personas? Es imposible, por eso es que fallan, porque no consideran nada de tu estilo de vida actual. Y una de mis mayores recomendaciones, que no es hacer dieta, es cuidarnos desde otro punto de vista, desde otra perspectiva. Cuidarnos tomando en cuenta nuestro estilo de vida, nuestra situación actual, porque incluso hacer un cambio de hábitos va a cambiar dependiendo de donde estemos. Hace un año yo no era la misma persona, dentro de un año tampoco lo seré, estaré quizá en otra situación, mi ámbito laboral puede ser que esté cambiando, y todas esas cosas van a repercutir en nuestra conducta alimentaria. Es imposible que no lo hagan porque nosotros nos relacionamos básicamente con todo, con comida. Es una de las maneras en las que nos comunicamos a través hacia nuestro mundo exterior. Bueno, o sea, las mamás hacen comida para sus hijos y quieren expresar amor. Las abuelas ya ni te cuento. Cuando uno le rechaza un plato a una abuela, eso es rechazarle el cariño o el amor. Y esa es la manera muchas veces, como digamos, el canal por el que nos comunicamos. Muchas veces, no siempre, pero muchas veces, y con nosotros mismos también. Entonces, cuando estamos haciendo dietas, no estamos considerando nada de esas cosas que estoy diciendo, estamos haciendo una cosa que parece que nos tiene que encajar a todos, y aparte estamos restringiendo, que eso es clave cuando estamos haciendo un cambio de hábitos. La idea no es restringir, es cambiar y transformar los hábitos que estamos haciendo en este momento, que no nos están beneficiando, ya sea para rendir mejor, que sí, que también puede ser pérdida de peso, pero no es la única intención a la hora de hacer un cambio de hábitos. También puede ser para rendir mejor en el ejercicio, puede ser para cambiar y ganar más masa muscular, puede ser para dar un estilo de vida basado en plantas, puede ser para alguna patología. En fin, hay un montón de recursos que podemos usar para la nutrición. Y no estamos adaptándolo para también nuestras motivaciones. Yo creo que el restringir simplemente por restringir, el tener reglas dietéticas, creo que es una de las cosas que menos adherencia trae, porque cuando restringes, y aparte te quitas cosas que te gustan, ¿cómo vas a llevar todo eso a largo plazo? Es que es imposible, hay recaídas, hay fallos, hay efectos rebote, y el 95% de las dietas, y esto está estudiadísimo, fallan. El 95% de las personas que son dietantes, por poner un número, yo creo que es más, pero es que yo no conozco a nadie que lleve una dieta y que no se haya salido de la dieta.
Todos nos hemos salido de la dieta, coincido contigo. Y sobre todo el miedo que existe alrededor de no comas papa en la noche, porque, o sea, porque eso es lo que te dicen, ¿no? Si comes papa vas a engordar, los frijoles y las lentejas te van a engordar muchísimo. O sea, como más allá de la restricción es que empiezas a generar miedo a ciertos grupos de alimentos y en lo personal yo me ubico desde los 12 años, literal, tener miedo a la papa. Así, miedo de terror de que no, porque eso me pueden, o a la pasta, o a alimentos que realmente en lugar de que te enseñen, que te eduquen en cómo combinarlos, si a lo mejor hay algún horario en el que sea mejor para tu cuerpo porque va a utilizar más energía, o sea, en lugar de que sea un formato un poco más como informativo, educativo y de acompañarte, es de te digo qué vas a comer, tenle miedo a todo esto y regresa conmigo toda tu vida, porque al final rebotas y tienes que ir regresando, ¿no?
Efectivamente, y eso me parece, aparte de poco efectivo, muy oportunista, aparte, y poco ético, o sea, no tiene sentido que yo esté creando una gente inútil que no se sabe alimentar. O sea, a mí eso no me genera ningún tipo de satisfacción, porque ni profesionalmente ni personalmente, porque cuando una persona tiene que recurrir a otra para que le diga exactamente todo lo que tiene que comer, que al principio es normal, al principio es claro que necesitamos una guía, una referencia, una idea de qué cosas nos pueden venir mejor dependiendo de nuestro caso. Por supuesto que sí, no estoy diciendo, bueno, abierto para todo el mundo y hagan lo que quieran, no. Es verdad que la ciencia de la nutrición para eso también está diseñada, para saber calcular los requerimientos de cada persona, dependiendo de su estilo de vida, ¿no? Y de sus factores, pero llega un punto que ya eso no tiene por qué ser así, o sea, ya estás entrenado, ya sabes, ya te hemos educado nutricionalmente hablando, ya tienes las bases y las herramientas, ¿por qué seguir dependiendo de alguien? Eso es no tener autonomía, nunca vas a poder defenderte a la hora de ir al mercado, a la hora de hacer la compra, a la hora de saber qué porciones necesitas, o sea, es que vas a estar siempre dependiendo de alguien y eso te anula, además tus necesidades y lo que tu cuerpo te pide en general, ¿no?
Totalmente de acuerdo, de hecho, pensando y preparando este episodio, estuve haciendo una reflexión y es que somos el único ser vivo que le pide a otro ser vivo que le explique qué comer, o sea, normalmente ese vivo tiene dentro de sí la intuición. O sea, yo, por ejemplo, veo a Ramona, mi mascota, que se enferma e inmediatamente deja de comer, va por agua, de pronto va, come pasto y ya sé que se está purgando porque está enferma, pero su intuición es tan clara que incluso las croquetas que más le gustan o el tipo de snacks o de treats que más le gustan, cuando está enferma los rechaza porque digamos que de alguna forma está en ella la solución para curarse y sabe cómo debe alimentarse de alguna forma. Y creo que así es o sea, en el mundo animal, pero nosotros no. Nosotros vamos a decirle a otra persona, tú esté responsable de mi nutrición, yo no tengo ganas, tiempo, ni nada de escuchar o intentar indagar qué es lo que debo comer. Y entonces dejo todo en manos del nutriólogo, me hago totalmente débil, o sea, en ese momento digo que me vuelvo débil. Y pareciera que la intuición deja de existir. Y me gustaría que me dijeras, ¿cómo logras tú que tus pacientes, digamos, que de alguna forma puedan revivir o despertar nuevamente ese instinto de saber qué comer y de escuchar, como de reempoderarnos, ¿no? Que realmente tenemos la solución. Y por supuesto que la ciencia y los nutricionistas, gracias a que existen, ¿no? Estamos sanos y pueden ser una guía, pero que no podemos poner todo en sus manos, ¿no? Es decir, toda la responsabilidad de las decisiones que tomas en un tercero.
Claro, además es súper horrible. O sea, a mí me genera demasiado estrés el hecho de que alguien crea que yo tengo solo yo la responsabilidad de lo que esa persona va a hacer. Es muy frustrante, ¿no? Y no se trata de eso, se trata de un trabajo en equipo. Porque, oye, tengo tanta responsabilidad de informarte como tú también de informarte y de hacer las cosas. Sí, estoy muy de acuerdo contigo. Hemos perdido esa noción, pareciera que se nos olvidó comer. No sabemos cómo comer. Y también es verdad que en parte por toda la cultura que nos rodea, porque cuando uno es bebé, uno tiene ese instinto. Un bebé te sabe decir cuándo quiere teta, cuándo quiere, ya más grande, cuándo quiere comer, llora cuando tiene hambre, está muy presente y cuando no quiere comer más, no come más, así de simple. O sea, un bebé no va a tomar de más, o sea, eso no existe. Incluso muchas madres que a veces han venido a mí en la consulta me dicen, pero es que no come más, porque no quiere más, o sea, no es necesario. O sea, un bebé no se va a poner, ay, no, que quiero perder peso, no, eso no existe. Entonces, no, o sea, no es mal, porque si no, qué desastre. Entonces, esa intuición la vamos perdiendo. Es verdad que oye, hay cosas que que nos la nublan un poco por el tema también de los horarios y de las cosas que, bueno, sí o sí tenemos que adaptarnos al estilo de vida que hay actualmente, no todo el mundo vive en una casa rural por ahí metido en la montaña, y bueno, hay horarios que cumplir y temas laborales además ya más adelante que tenemos que hacer, pero aparte de eso, también es verdad que tenemos muchas reglas en la cabeza. No que esto engorda, no, yo no voy a comer lo otro porque esto, yo leí que después de las 6 de la tarde no, no, porque yo leí lo otro que el aguacate, o sea, tenemos una preconcepción de las cosas, tanto por la cultura de dieta que nos rodea en general, gracias a mucho tema de la industria que quiere que tengamos siempre una referencia, un estándar de cuerpo en concreto y llegar a él, pero no solo por eso, sino también porque nos hemos criado en ambientes donde se nos refuerza mucho también ese tema. O sea, si yo estoy a dieta, imagínate, bueno, tú misma dices, ¿no? Bueno, yo he visto este tipo de temas desde que tengo uso de razón por tu entorno familiar y en casi todas partes, y en Latinoamérica en concreto es muy fuerte. El tema de las dietas, del cuerpo, el culto al cuerpo, en Venezuela, bueno, las mis Venezuela, todo el mundo tiene una meta de ser así, bueno, y la cantidad de operaciones y toda la cuestión, entonces tenemos unos estándares bien altos a los que llegar, exigentes, que ni siquiera esas mismas personas pueden mantener. Y se celebra mucho la pérdida de peso, se habla mucho de ¡ay, qué bella como está! ¡Qué bella, tan delgada, qué exitosa! Y cuando alguien gana peso, ¡ay, qué le habrá pasado, pobrecita, no sé qué! Entonces siempre tenemos esos comentarios a nuestro alrededor, incluso aunque no vayan dirigidos a nosotros. Entonces es algo que uno se va como interiorizando y eso está muy arraigado. Entonces tenemos un montón de ideas, de preconcepciones, de conceptos, y bueno, la industria también se ha encargado de darnos siempre este superalimento ahora, o que si haces lo otro, entonces no vas a adelgazar, o que si no incluyes esto en tu dieta, no estás haciéndolo bien. Entonces, cuando yo, una de las primeras cosas que hago en consulta es decir, ¿qué reglas tienes en tu cabeza? ¿Qué no te están dejando escuchar a tu cuerpo? Porque cuando tu cuerpo te pide una cosa y tú le dices, no, eso no, porque eso engorda, se va callando. O cuando tengas otra regla, no, bueno, no, eso no lo puedo comer porque más de 5 almendras, eso. Entonces, cuando tú vas apabullando esa voz interior, que es muy sabia y que nos va diciendo lo que queremos, ya no solamente cuando tengamos hambre, sino ese apetito, cositas que tengamos antojo alguna vez, porque también nosotros comer, aparte de ser seres emocionales y sociales, también tenemos mente y cerebro que a veces nos necesita placer y disfrute. Entonces, cuando olvidamos todas esas cosas y nos quedamos solo con esas reglas, es que se inhibe esa voz interior y ya no sabemos qué es lo que nos apetece. Hay veces que yo pregunto, casos muy severos, ¿no? Pero es verdad que yo trabajo con trastornos de la conducta alimentaria y algunas veces he preguntado, ¿qué te gusta? No, es que ni saben. O sea, no se sabe ni el gusto de los alimentos que hay porque nunca se han podido escuchar. Entonces, tenemos que empezar desde cero. Mira, vamos a meter este boniato, una batata. Ok, vamos a meterle a ver si te gusta o no me gusta, lo preparamos así y así. O sea, es enseñar como a alguien a comer desde cero, como si fuera un bebé. Vamos metiendo comidas nuevas poco a poco, sin tampoco abrumar, porque de repente son muchas comidas y hay temas a veces de miedos de esto me engorda, esto no y tal, y bueno, muchas reglas todavía. Y a veces las reglas pueden tardar en venir, a veces cuando uno hace el ejercicio, puedes apuntar 2 o 3, pero pueden salir hasta 100. O sea, yo he tenido pacientes que, bueno, 2 reglas y de repente 45. O de repente conocí otra de 98, yo no vale. O sea, es que hay reglas de todo. No, las pizzas solamente para el fin de semana. Los frutos secos no pueden ser ni fritos ni con sal, solamente pueden ser 5 al minuto. No puedo tomar aguacate más de tal. O sea, miles, miles. Entonces, cuando vamos
a reconocer... Plátano y el mango, ¿no?
Eso sí. No, claro, plátano, uvas, mango, lo que engorda, entre comillas. Nótese la ironía. Claro, eso es lo que te controla, lo que te va a dictar. Entonces no nos movemos por quiero o no quiero, o me apetece o no me apetece, o necesito, sino debo y no debo, prohibido y permitido. Entonces, claro, cuando nos movemos en eso es muy difícil encontrar esa intuición.
Entonces, solo para ver si lo entendí bien, sería casi casi que hacer una lista de cuáles son estas reglas que durante todo este tiempo le han apagado mi intuición y comenzar a introducir alimentos que me permitan recordar qué es lo que me gusta, cómo me siento después de comer eso, no porque un tercero me dijo que si me pasé 5 almendras ya no funcionó, sino que si yo como 5 almendras y decido comer más, ¿cómo me siento? ¿Me siento más despierta? ¿Me siento inflamada? ¿Qué puede pasar al respecto? Y un poco más como empoderarme y retomar el control al escuchar qué pasa cuando consumo cada alimento y esas reglas En vez de bajarle el volumen a la nutrición, era bajarle el volumen a las reglas y, ¿no? Es como calibrar ahí un poquito. Ese sería un primer paso, digamos.
Justo, y así también vas entendiendo cuándo hay saciedad y cuándo no, porque hay personas que me dicen, es que yo no sé cuándo estoy llena, es que no lo logro saber. Entonces, es difícil. Nosotros a veces trabajamos con una herramienta que se llama escala del hambre, que vas poniendo como más o menos, oye, mira, cuando antes de comer tengo este número de, o tengo sensación de, bueno, podría comer, pero tampoco me estoy muriendo. Comiendo, ok, voy tal. Y cuando termino, ¿terminaste muy llena o cómo terminaste? O de repente, si te pasaste y tomaste una cantidad que era demasiada para ti, o más bien te dio miedo repetir y no quisiste repetir. O sea, conectarnos mucho con eso, porque no siempre, no se tiene por qué ser apuntado, se puede simplemente pensar, porque si no también es un poco fastidioso. Pero el conectarnos con eso, con esa conciencia de qué es lo que quiero, qué necesito y hasta cuándo, y cuánto, es muy importante, porque muchas veces dices, ah, pero es que con la alimentación intuitiva, hay muchos memes sobre esto, que sí, mi nutricionista me dice, mi nutriólogo me dice, escucha tu cuerpo. Y sale el niñito de Bruce, el de Matilda, que se come toda la tarta de chocolate. Y mi cerebro, Bruce.
Estoy escuchando al cuerpo.
Claro, y es normal también. Y lo digo para que se sepa si alguien lo escucha. Porque dices, ajá, tengo una alimentación intuitiva y me pide pizza todo el tiempo. Va a pasar. Le está pidiendo todo eso porque ha pasado mucho tiempo que estaba prohibido. Entonces, claro, es como que ya al fin lo puedo comer, voy a comer todo lo posible porque no sé si esta mujer me va a volver a poner en restricción. Pero cuando te escuchas, ya sabes cuánta cantidad de pizza. Va a haber un punto que a veces tienes la pizza y dices, bueno, el otro día una paciente me dijo, mira, Victoria, yo salía a comer y como era el único momento, las salidas afuera, que yo podía comerme algo, me pedía una pizza gigante y aunque no tuviera ganas de comérmela, me la comía forzada porque ese era mi único momento y no podía dejar. Y me dice, y ahora, mira, dejé dos pedazos. Y no me la llevé, y no sé qué, y la compartí, que nunca me gustaba compartir, y ay, qué bueno. O sea, es que vamos cambiando, pero hay que tenernos paciencia y mucha compasión para ese proceso. Es un proceso que puede empezar así, pero poco a poco nuestro cuerpo, tenemos que confiar en nuestro cuerpo, es una parte clave de lo que nos está pidiendo. No juzgarlo, ¿no? Porque si nos apetece un tomate, ay, sí, entonces sí, porque es fit. Pero si nos apetece una galleta, no, eso no es prohibido. ¿Por qué no escuchamos y vemos qué nos está intentando decir?
Me encanta que hablar de esto, de escuchar y qué es lo que me quiere decir. Y eso que contaste de tu paciente, creo que a muchas nos ha sucedido, que de pronto crees que el fin de semana tienes una cita con comer alimentos procesados o prohibidos, y entonces ya ni siquiera es que necesariamente tu cuerpo te los esté pidiendo, pero es que tienes que cumplir con la cita porque si no se te va a perder la oportunidad y en la semana solo puedes comer lechuga. Entonces, nuevamente, es una de las reglas que te pones que están apagando la intuición. Ahora, ahorita que introdujiste este concepto de dieta intuitiva, de ninguna manera significa como lo que sea, sino realmente es de manera, poniendo la intención, escuchar a tu cuerpo, y no es que, me dijo papas, entonces como la nutricionista me dijo que alimentación intuitiva voy a comer unas papas fritas, no es, ¿qué me querrá decir? A lo mejor estoy estresada y necesito algo que cruja para que la mandíbula se relaje un poco, quizás que eso me remite a un momento de mi infancia donde comía papas cuando me relajaba con mis amigos y entonces necesito un espacio, o sea, es un poco más como de manera intencional descubrir qué hay detrás de eso que te está pidiendo y no significa come, digamos que a diestra y siniestra, sin ni siquiera poner atención en el mensaje que hay detrás. O sea, sí creo que ahí está interesante. Vaya, es que el concepto de dieta intuitiva es muy nuevo para mí.
Y para todo el mundo. Es un concepto que además, que no debería serlo porque me parece lo más básico que hay, pero es un concepto interesante. Es verdad que no es come lo que te dé la gana, pero tienes el permiso de. Solamente el lenguaje de decir, tienes el permiso para hacerlo, ya no te va a apetecer tanto, porque uno es rebelde. El ser humano es así. Cuando a ti tu mamá te dice, no salgas con tal persona porque te lo prohíbo. Ay, ahora quiero salir con tal persona. O cuando un bebé le dices, no, no se toca eso, y no te entiende muy bien lo que le estás diciendo, pero sabe que es una negación, que no, que está prohibido. Ese objeto crece en deseo. Entonces, apetece más, y con la comida, que además es algo que nos gusta, que nos da placer, que está bueno, que está rico, ¿cómo no nos va a apetecer eso? Entonces, eso va creciendo como bola de nieve hasta un punto donde te va a apetecer ya no nada más la galleta, sino 13 galletas más la pizza más no sé cuánto. Entonces, antes de llegar hasta ese punto, y a veces, aunque ni siquiera lo entiendas, porque a veces es difícil entenderlo, dices, ¿desde dónde viene esto? Es difícil, no siempre se puede llegar. Pero sin entenderlo, no lo juzgues. Simplemente digo, ok, vamos a ver, no te lo permito. ¿Qué puede pasar? Me voy a comer una galleta ahora, ¿cómo me la voy a comer? Oye, me la voy a disfrutar, voy a estar ahí, ya que me la voy a comer, ¿por qué no estoy ahí? Lo que pasa es que nuestra mente siempre es, ¿por qué te la estás comiendo? No deberías comértela, eso está mal. Y si está mal, tú estás mal, y entonces eres mala persona. Entonces ya eso va creando un nivel de culpa, de intimidación, de vergüenza, que luego se traslada a más cosas. Entonces, si lo vamos a hacerlo con compasión, vamos a hacerlo estando allí, saboreando. ¿A qué sabe esta galleta? ¿Está buena? ¿Está mala? ¿Valió la pena comer esa galleta? ¿Estaba crujiente? ¿Era más así chiclosita? ¿Cómo está? No es que si está bien o está mal, eso olvidemos. Va a venir, ese pensamiento viene, porque tenemos muchas reglas y bueno, estamos acostumbrados a comida galleta o comida tal es malo. Pero siempre que le venga el pensamiento lo vemos, decimos, vale, ok, está bien que venga, pero yo no voy a meterme, a darle el poder. Simplemente voy a seguir comiendo, voy a volver. ¿Está bueno o no está bueno? ¿Quiero más o no quiero más? ¿Está saciándome? ¿Cómo hago? ¿Quiero comer una fruta ahora? ¿Me doy permiso el permiso de comerme otra galleta? ¿Cómo lo hago? Y eso, el cómo, también es muy importante.
Me parece que esta clave es fundamental. O sea, estoy así, de verdad, con la boca abierta de esta información, porque el cómo me estoy sintiendo también, el cómo sabe, el saborearlo, el estar un poco más presente incluso en el proceso de comer y que estás alimentando a tu cuerpo y le estás entregando algo, ¿no? Estás satisfaciendo una necesidad fisiológica probablemente que existe ahí, me parece fundamental. Y quisiera, aprovechando que estamos en este tema, he visto cada vez más cuentas que están promoviendo el movimiento de body positive y que aceptes a tu cuerpo tal como es. Y creo que ahí hay dos preguntas que te quisiera hacer, ¿no? Por un lado, hay una línea muy delgada entre sí, la salud en todas las tallas y sí aceptar a tu cuerpo, y de pronto también llevarlo al límite en el que estás confundiendo la aceptación con malos hábitos. Y lo platicábamos antes de comenzar a grabar, que a mí me ha tocado ver algunas mujeres en redes sociales que tienen una comunidad muy grande y que están promoviendo la aceptación, que es buenísimo promover la aceptación, o sea, no tengo queja contra eso, pero de pronto ya llega un límite el que puede poner en peligro la salud de las seguidoras porque ponen una foto afuera en una heladera en un supermercado con, literal, ¿no? Los brazos llenos de alimentos procesados, que por supuesto que más allá de si suben de peso o no, que eso no es lo importante en este momento, a la larga pueden producir problemas de salud muy delicados en digestión, en la piel, en el hígado, o sea, estás consumiendo unas grasas de mala calidad. Entonces, ¿cómo podemos, digamos que, definir el movimiento body positive adecuadamente y también entender ese límite? Porque esa línea es muy, muy delgada entre aceptarte y entonces ya descuidar tu salud a largo plazo.
Justo, y algo que yo estoy cansada de decirlo es, aceptar no es promover. Cuando yo acepto, yo no estoy promoviendo que tú hagas, que tú tengas malos hábitos o que yo estoy diciendo, bueno, ahora todo el mundo con sobrepeso, entre comillas, ¿no? O sea, no. Cuando yo hablo de aceptación y el movimiento body positive, lo que quiere es aceptación radical. No decir, bueno, me acepto y me dejo ir, no. Aquí la cuestión, y hay un ejemplo muy bueno que dice una nutricionista que a mí me gusta, que se llama Julia Jiménez. Imagínate que tú ves un bebé llorando, se está pidiendo algo, ¿no? Tú lo aceptas, tú lo ves y dices, ok, está llorando, pero yo no me quedo ahí. O sea, yo lo atiendo. O sea, yo voy con compasión, estoy con empatía y digo, oye, este bebé me está pidiendo algo. El body positive se parece mucho a eso. La aceptación radical se parece a eso. Porque cuando yo me acepto, veo mis necesidades. Y a pesar de ver mis necesidades y saber que quiero cambiar algunas cosas, sigo estando feliz en donde estoy. No me odio, no quiero desaparecer, no quiero cambiarme radicalmente desde el odio. Y esa es una de las cosas más importantes que yo veo en la aceptación a la hora de involucrarnos en un cambio de hábitos. Cuando tú te aceptas, tú cambias, o no, dependiendo de lo que tú quieras, desde el amor propio. No desde odio mis piernas, qué horrible, me quiero parecer a tal persona, si hago esto entonces me van a aceptar más, me van a querer más, voy a conseguir novio, bla, bla, bla. Porque cuando llegas a ese peso no va a pasar nada de eso. O sea, realmente esa no es la felicidad que tú estabas pensando que ibas a tener. Pero cuando tú te aceptas, dices, mira, este es el cuerpo que yo tengo. Y estas son las estrías que yo tengo y esta es la celulitis que yo tengo. ¿Habrán cosas que puedo cambiar? Sí. ¿Esto lo puedo cambiar? Esto sí. Sí, si me cuido de esta manera, si me acepto más radicalmente. Pero es que la aceptación radical no es amar a tu cuerpo. Porque es que amar a todos los rincones de nuestro cuerpo es imposible. Es como, yo amo a mi novio, pero yo no amo todo. Hay cosas que yo digo, ay, insoportable, no te soporto. O mira, hay días que de verdad que esto, tal. Pero lo amo igual. Entonces, eso es la aceptación. El entender que hay cosas en nuestro cuerpo que no vamos a poder cambiar y que van a ser así, pero que se pueden hacer cosas de igual manera y que podemos ser igual de humanas que otras personas que tengan un cuerpo más delgado, que es el estándar, ¿no?, que se supone que tenemos que tener. Entonces, cuando aceptamos, decimos, oye, me quiero cuidar, voy a tener una mejor nutrición, voy a moverme de alguna manera que me guste, voy a cuidar mi salud mental, voy a buscar tener menos estrés, pero lo hago desde mi casa, que es la que tengo. No desde, quiero parecerme a otra persona, quiero que alguien más me acepte. Y el proceso cambia infinitamente, porque cuando tú te aceptas, y te aceptas de esa manera, no es que te están conformando, es que dices, quiero cambiar para sentirme mejor conmigo misma dentro de mi cuerpo, porque lo amo. Aunque tenga defectos, aunque digamos defectos, entre comillas, porque una estrella no es un defecto, pero bueno, tú me entiendes. Oye, aunque tenga todo esto, me funciona. Y aunque no funcione igual, aunque tengas una patología, eres igual de válida. O sea, es que no, por tener más o menos salud, no vamos a ser más o menos personas. Y mucha gente que tiene cuerpos grandes, tiene mucho miedo de hacer cambios porque se van a burlar de ella. Por ejemplo, en el gimnasio hay muchos estudios sobre gente que no quiere ir al gimnasio porque la van a llamar gorda, porque se van a burlar de ella, porque hay mucho estigma con el tema del peso. Y en más de sociedades latinas. Entonces, oye, si pudiéramos más bien aceptarnos como somos y a partir de ahí trabajar dentro de lo que podemos, ¿qué cambio habría? O sea, ¿qué cambio tan grande? ¿Y aceptaríamos cuerpos que son más grandes? Porque podemos aceptar que hay cuerpos, no, es que ella tiene contextura delgada. Ajá, pero hay gente que tiene también cuerpo que es más grande. Entonces, ¿eso quiere decir que ella no se va a cuidar? No. No tiene nada que ver. Entonces, cuando hablamos de promoción de ultraprocesados, que muchas veces se confunde en este tema del comer lo que me da la gana y tal, tienes el permiso, pero no lo hagas porque no es saludable. O sea, tienes el permiso de hacerlo, pero cuando te aceptas y te cuidas de ahí, no lo vas a hacer.
Claro, el por qué estás tomando esa decisión también, porque probablemente lo estás haciendo por castigarte, ¿no? O sea, por un tema de desaprobación y de castigo, más allá de, y lo escondes bajo un rollo de body positive, ¿no? Lo escondes bajo este concepto de yo me amo y me apruebo, pero realmente estás tomando una decisión que a la larga está enfermando a tu cuerpo y lo está castigando. Entonces está bien importante de pronto empezar a hilar también el por qué estoy tomando esa decisión con la alimentación intuitiva que nos estás proponiendo. Y me gustaría preguntarte, con tanta información de cuentas, que de pronto yo ahora veo influencers que hasta intentan ellas mismas así apretar mucho la pompa para que se le da tantita celulitis que ni siquiera tienen, pero que quieren mostrarla porque entonces está de moda, ¿no? ¿Cómo puedes diferenciar entre tanta información esas cuentas que pueden estar poniendo en riesgo tu salud, pueden estar confundiendo más a la gente? ¿Qué aspectos recomiendas que tomemos en cuenta al elegir expertos que nos estén acompañando a tener una alimentación intuitiva, a aceptar a nuestro cuerpo, a entender que la salud no solamente está en los cuerpos muy, muy delgados, puede haber salud en distintas formas y no confundir esta delgadez? ¿Qué aspectos tendrán que hacer? Como, fíjate estas tres cosas y entonces sí, síguelo, o mejor, esos son los que hay que empezar a desintoxicarnos y sacarlos de nuestras redes porque pueden estar produciendo el efecto contrario.
Sí, pueden ser muy tóxicos a veces. Yo celebro mucho, me parece que está genial que todo el mundo se muestre como es, porque mientras más diversidad y más se normaliza lo que es normal, menos estigma puede haber. Pero es delicado, ¿no? Porque hay gente que como sabe que está bien, de moda y tal, y que bueno, que es muy bonito el movimiento, la verdad. Claro, pasan estas cosas y tú dices, ajá, pero ¿y cómo se siente alguien que verdaderamente tiene un cuerpo bien grande y que tiene mucha más salud? Y ve eso y dice, claro, pero ahora entonces me estás diciendo que te ha costado un montón aceptar eso, ¿y yo qué hago con lo mío? O sea, lo mío entonces es horrible. Entonces, es delicado, es verdad, porque también a veces digo, claro, ¿pero qué vamos a hacer? ¿Le vas a decir que no lo haga? Porque hay mucha gente que igual tiene que verlo, ¿no? Entonces yo creo que es que hay que hacerlo con mucha humildad, tampoco forzar las cosas, y si alguien, y lo que tú dices, ¿qué cosas podemos identificar? Si alguien está usando la alimentación intuitiva, por ejemplo, para seguir vendiendo pérdida de peso, entonces ya se pierde, es cultura de dieta otra vez. O sea, la alimentación intuitiva puede ser para pérdida de peso, se puede usar en algún punto para eso, pero no es la finalidad. O sea, la finalidad, si tú pierdes peso con la alimentación intuitiva, ah, bueno, bien si es lo que tú querías. Pero no es la única cosa que nosotros queremos promover, lo que queremos promover es hábitos saludables, educación nutricional, el conectarte con tu alimentación y con tu cuerpo. Si pierdes peso ahí, bueno, pero pero eso no tiene por qué ser el fin, la finalidad, ¿no? Entonces, si ya te lo venden otra vez como otro método, otra dieta, escápate por ahí. Luego también si ves que acéptate, pero bueno, yo igual hago mi ejercicio todos los días a tal hora, y entonces también como esto, y también o sea, es que está bien cuidarse, claro que sí, pero entonces es, acéptate, pero para perder peso, ¿no? O sea, o para estar delgado, o para estar como yo estoy. Y cuando hay comparativas, o cuando hay esa venta de acéptate, pero igual te tienes que restringir, igual te... O sea, no me cuadra, no es la idea. Que sí que puede, de nuevo, haber una aceptación y alguien tiene más músculo y luego de repente hace más ejercicio y baja de peso. Cool. Así como hay gente que está tratando de ganar peso también, que hay muchas chicas que son muy delgadas y quieren ganar músculo o tal, también cool si lo logras así, pero porque la aceptación no sea para eso, que la aceptación no tenga más que otro fin que estar cómoda con quién eres y cómo es tu cuerpo. Y luego también, si ves que están dando consejos un poco extraños, pues siempre esto ya para todo el mundo, revisar un poco quién nos está hablando, ¿no? Porque si hay alguien que perdió peso y se puso a dar consejo, él a mí me funcionó, no es ciencia. Entonces, él a mí me funcionó, cool que te funcionó, pero no le puede aplicar a todo el mundo. Y eso es muy importante porque pareciera que, si quieres puedes, y a mí me funcionó, y tú también, no me conoces, no sabes cómo es mi relación con la comida, no sabes si tengo patología, no sabes mi historia familiar, o sea, no sabes nada sobre mí. Entonces, ya suponer que yo lo voy a poder lograr, ya me frustra porque yo no sé si voy a poder lograrlo, y es una psicología barata. Él puede decir, si quieres, pues, que está bien, hay que motivar, pero no desde ahí. Hay que motivar desde, oye, si quieres, vamos a buscar la manera, pero no es que siempre vas a poder, porque no vas a poder llegar a algunos cuerpos, algunas contexturas, va a ser imposible, porque simplemente no es saludable a veces, y no está en tu contextura. Entonces, el tener cuidado con esos mensajes tan así, tan, parece, digamos, muy, muy bueno para ser verdad, es porque es muy bueno para ser verdad. Y otra recomendación es si ves que alguien te está generando culpa, vergüenza, si ves que te está generando duda, te está mandando a hacer unas cosas que no tienen mucho sentido, deja de seguir a esa persona. O sea, si aunque sea una nutricionista muy buena, lo que sea, si te está generando mucha incomodidad, si te está generando culpa sobre todo, intimidación, miedo hacia ciertos alimentos, deja de seguirla o muteala o lo que sea, siléncialla, porque si te está generando un problema en tu salud mental, es mejor es salir un poquito de allí y entender también además de dónde viene esa incomodidad o la culpa que sea que te esté generando, porque además estamos en redes sociales mucho tiempo. Entonces lo que sea que estemos consumiendo se va a quedar ahí en tu cerebro. Entonces hay que tener cuidado con lo que estamos comiendo ahí, lo que nos estamos nutriendo ahí en las redes sociales.
De verdad que coincido en que es nutrición también, o sea, al final de cuentas lo que estás consumiendo también está nutriendo tu día, está nutriendo tus pensamientos, está nutriendo tu estado de ánimo, tu toma de decisiones y de pronto no le damos ese, es decir, no le damos, lo subestimamos. Se nos olvida que tiene un poder muy grande el tipo de información que decido o lo que hago a primera hora de la mañana. O sea, si despierto, abro Instagram y lo primero que veo es una chica con sus cuadritos y ya empezándote a hacer sentir culpable quizá. O, por ejemplo, hay un chico que yo dejé de seguir que ponía todas las mañanas cómo corría y decía, triunfando mientras los demás duermen. Y era como, ¡ah, caray! Entonces yo estoy fracasando, ¿no? Porque tú sí estás a las 5 de la mañana sin importar, sin conocer toda la rutina, etcétera. Entonces ese tipo de statements a mí me estaban haciendo sentir floja, fracasada. Y dije, hasta aquí, voy a tener que dejar de seguirlo porque me está produciendo unas emociones muy desagradables y desaprobación a mi rutina. Creo totalmente. Que por ahí va, ¿no?
100%. Esto de tienes las mismas 24 horas que Beyoncé, tal, no. O sea, yo no sé.
Pero Beyoncé tiene una chef, y Beyoncé tiene niñeras, y Beyoncé tiene una nutrióloga que seguro vive en su casa y tiene entrenadores físicos que van a su casa y ya no tiene que desplazarse. O sea, perdemos el contexto por completo, ¿no?
Claro, y nos hace compararnos. La comparación es una de las cosas más complicadas que nos roba más felicidad, porque no sabemos, además, esa persona, ¿qué está haciendo el resto del día? Vamos a poner ese ejemplo. Ajá, le hizo su correo, el correo ahí a las 5 de la mañana. Y después, nadie sabe. Nadie sabe si él está feliz verdaderamente. Nadie sabe si él después de eso se puso a llorar. Nadie sabe si después lo que único que quería era subirlo para tener like. O sea, no sabemos, no tenemos ni idea. Entonces, compararnos con algo que no conocemos los datos y que está creado para que nosotros lo podamos ver. O sea, eso está manipulado. O sea, yo los posts que subo, yo elijo lo que yo te subo. Entonces, No sabemos, es el 1% de la vida de esa persona. Y además tampoco sabemos qué ha hecho esa persona para conseguir lo que tiene en ese momento. No sabemos su genética, no sabemos si ha pasado años para conseguir ese cuerpo que tiene en ese momento o ese hábito que tiene. Entonces, compararnos en nuestro estado, en nuestro momento, con otro momento de otra persona, no tiene sentido.
Claro, esa información está curada, tal cual, o sea, es como de museo, ¿no? Yo solo elijo las piezas que más me gustan, aquí te voy a mostrar estas en mi exhibición. Y esto me lleva a, tengo dos preguntas de cierre, y una me gustaría saber, ¿cómo podemos amar más a nuestro cuerpo? ¿Qué hábitos podemos tener? Porque yo conozco, me sé de memoria el patrón de los hábitos para no amar a mi cuerpo. Verme al espejo, juzgarme, ver la celulitis, apretarme a propósito el gordito y hacer una postura para que se me vea más y entonces darme un pensamiento de desaprobación, tenerle miedo a la comida. O sea, como que tenemos los patrones de desaprobación tan bien aprendidos que ya suceden casi sin darte cuenta. ¿Cómo podemos generar realmente hábitos de aprobación y de amor? ¿Qué pasos? ¿Por dónde podemos empezar para cambiar ese diálogo y narrativa que nos hemos creado, sobre todo las mujeres, de estarte buscando defectos? O sea, como de automáticamente encontrarte lo que está mal y ¡ay, el granito! ¡Ay, el pelo! ¡Ay, las pestañas! Incluso creo que ahora he leído varios artículos que a partir de la pandemia, que tenemos que tener tantas juntas a distancia, las mujeres, la mayoría de ellas, entran a la junta y se disculpan por estar despeinadas, por no estar maquilladas o por no estar arregladas. El hombre le da lo mismo si está en boxers, pero la mujer entra y dice, perdón que no me arreglé, perdón que no sé, o sea, ahí estamos reforzando también esta presión que tenemos las mujeres de vernos perfectas y de disculparte por ser como eres, de disculparte por existir, casi casi, me atrevería a decirlo. Entonces, ¿qué crees que podríamos hacer y cómo lo has experimentado con tus pacientes, el proceso de reenamorarse de una misma?
Mira, buenísimo eso último que dijiste, porque hay un libro que se llama Mi cuerpo no es una disculpa. A mí me encanta ese libro y la forma en la, o sea, es una recomendación también por si acaso alguien quiere leerlo, porque es tal cual nuestra forma de ser, nuestro cuerpo, no es una disculpa para nadie, nosotros somos así. Entonces, es difícil, es un tema muy, muy, muy complicado y complejo y difícil. La aceptación radical, el querernos como somos y el aceptarnos como somos, es un tema que no lo quiere nadie, porque es incómodo, porque a la industria no le interesa, y porque nos lo refuerzan por todos lados, que tenemos que vernos de determinada manera. Entonces es nadar contracorriente, es muy complicado, pero hay muchas formas de hacer poco a poco este trabajo. Puedes unirte a comunidades, digamos, tanto en redes sociales como podcasts, como lo que sea que a ti te guste, donde se está hablando del tema, porque te ayuda a entender las cosas con otra perspectiva. Cuando tú poco a poco vas informándote, vas creando comunidad, vas formando parte de una comunidad, vas entendiendo ciertas cosas, y si ya estás aquí escuchando esto, probablemente que puedas hacerlo porque tienes acceso a este tipo de información, es una de mis primeras recomendaciones, tu perspectiva va cambiando. Aunque tu perspectiva cambie, no siempre va a cambiar tu aceptación. Entonces, otra de las cosas que podemos hacer es reconocer esos pensamientos que vienen, como bien dices, que son intrusivos, que son muy duros, a identificarlos y no, intentar no ceder ante ellos. ¿A qué me refiero? Es muy cliché esto de, bueno, si tú te dices a ti misma que gorda, que aunque no debería ser un insulto, pero bueno, qué horrible te ves, mírate cómo estás en el espejo, no deberías comer eso porque eres una, no, yo qué sé, insultos. Si tú le dices eso a alguien que tú quieres, es que estoy segura, o sea, es que nadie, en su sano juicio, porque hay gente de todo tipo, ¿no? Pero nadie le diría a su mamá, a su hermana, a sus amigas, eso. Entonces, ¿por qué si no nos lo decimos a nosotras? Somos nuestras peores críticas, somos muy duras con nosotras mismas y nos han dicho, y más en estos tiempos donde tenemos que ser perfectas y miles de títulos y la mujer no sé qué y la superwoman, nos han hecho creer que tenemos que arreglarnos, además es como arreglar algo que está roto. No tiene por qué ser así. Y el hecho de ir identificando ese lenguaje con el que tú hablas, simplemente verlo, ya te acerca a ir quitándolo. Porque sí, cuando yo a veces, yo me he hablado así mucho tiempo y cuando entendí, o sea, cuando lo vi por primera vez, dije, ¿qué? Yo me digo esto. O sea, qué duro, qué horrible, qué duro conmigo misma y que no me lo merezco. O sea, yo no estoy pasando por un montón de cosas o no, pero no me merezco ser tan dura conmigo mismo cuando ya hay un ambiente afuera que ya es bien duro y bien me presiona bastante con estos temas. Entonces, al identificarlo y ver ese lenguaje que tú usas es un primer paso, y luego ir reemplazando poco a poco, como un mantra, siempre pensar, no, yo soy suficiente, o sea, no necesito llegar a hacer esto, no necesito arreglarme para lo otro, si quiero arreglarme bien también, o sea, no tiene nada que ver con feminismo y con aceptación y lo que sea, el maquillarse o no, pero es verdad que está muy, muy impuesto. Pero bueno, que hay feministas que se maquillan y perfectamente, o sea, es adecuado y conviven juntos esa teoría. Cambiarlo por algo, no tiene por qué ser positivo, puede ser simplemente neutro. Puede ser simplemente soy válida, soy suficiente, no necesito este tipo de cosas. Y mientras más lo repitas, mientras más entiendes, y por supuesto mientras vayas haciendo otras cosas, como, oye, hago el ejercicio que hago porque me gusta, no porque me quiero castigar y necesito perder tantas calorías, y el ejercicio que hago me representa como un suplicio, no quiero ni ir, tal. Cuando vayamos cambiando ese tipo de relación que tenemos con nuestro ejercicio, con nuestro cuidado mental, con nuestra comida, y sobre todo cuando hagamos espacio para nosotras, si nos damos, así sea 2 minutos de amor propio es lo que sea para cada quien, o sea, son rituales de autocuidado, que pueden ser encender una vela y olerla, puede ser darte un momento cuando estés muy saturada del trabajo, pequeños gestos de amor propio que te van haciendo claro que ya no solo el mensaje es mental y de palabras, sino que también es acción. Me estoy cuidando porque me lo merezco, porque soy suficiente y porque soy válida. Poco a poco, es un trabajo que a veces va lento, pero va. Te vas a encontrar que te vas a decir menos insultos, vas a encontrar que ya no vas a darte tan duro, por ejemplo, bueno, tengo que ir a hacer ejercicio porque si no soy una vaga. Ese tipo de conductas, ¿no? Entonces, van cambiando, pero es verdad que si es algo que es muy duro para ti y ves que está siendo muy difícil, la terapia también es importante. O sea, el no desestimar, el ir a terapia, ya sea con un psicólogo, con un coach que te ayude, o sea, lo que tú ves que te resuena, pero que de verdad busques ayuda porque no lo tienes que hacer sola. A mí me ayudó muchísimo el tema de ir a terapia porque las personas, estos profesionales tienen muchas, muy grandes herramientas y te recomiendan documentales, libros. O sea, hay muchas cosas que a mí me ayudaron, que me las dio mi psicóloga, y aunque ya no estoy con ella, se lo sigo agradeciendo porque trabajé muchas cosas como acompañadas, y el tener una guía te hace también sentir que no estás tan sola. Incluso hay veces que hay grupos terapéuticos donde se hablan de este tipo de cosas, y oye, es un alivio saber que no estás que no seas sola en esto, que no eres la única persona a la que le está pasando. Por eso la comunidad y las redes sociales son tan importantes, porque nos sentimos acompañados y acobijados por al menos una parte de la población todos tenemos gustos que podemos encontrar en redes sociales. O sea que el acobijarse y el protegerse con una comunidad que te acepte y que te entienda de esa manera es súper importante también.
Me fascinó este mantra de soy válida, porque creo que definitivamente de pronto creemos que si no tengo el peso que es el estereotipo de otros, y bueno, yo te conté un poco, en mi casa había un tema muy grande con el peso y todo mundo hablaba de, o sea, todos teníamos derecho a opinar del peso de los otros, ¿no? O sea, mi papá del de mi mamá del de ella y del mío, y se volvía una cosa ahí muy compleja. Recordar soy válida y mi peso no hace que yo no tenga derecho a vivir, o que no tenga derecho a ser feliz, o que no tenga derecho a continuar. Y definitivamente coincido que tener un grupo de contención, personas que estén en el mismo interés que tú, que comiences a sentir soporte de ellos y un experto, puede ser una gran fórmula. Y quisiera finalizar este episodio con una pregunta que al inicio yo te decía, te ves muy joven, y tú me decías, tú también te ves muy joven, y parecía que estábamos jugando. Al final concluimos que definitivamente la alimentación que elegimos, que las dos hemos optado por inclinarnos a una alimentación basada en plantas, ha tenido que ver y contribuido con la forma en la que nos vemos. Y quisiera preguntarte tú, ¿cómo fue que decidiste hacer más abierto el tema de la alimentación basada en plantas, explorarlo con algunos de tus pacientes, tú misma? No sé, ¿desde hace cuánto decidiste reducir tu consumo de productos de origen animal? Brevemente, ¿por qué elegiste, digamos, este tipo de alimentación y qué es lo que más te gusta de ella?
Mira, a mí nunca me enseñaron esto en la carrera, tristemente. Sí nos dijeron, bueno, sí están los vegetarianos, está, pero no, nada muy ahí. Y nunca me llamó tanto la atención. Pero, a ver, yo tenía un novio en ese momento que era vegetariano. Y yo, ay, bueno, pero esto, nutricionalmente hablando, esto no debe ser muy bueno y tal. Pero me puse a investigar. Y cuando uno ve documentales que son fuertes, más que por salud o lo que sea, Verdaderamente yo al principio me quedé como un poco reto para ver, oye, mira, si hay gente que es vegetariana, mi novio es vegetariano en ese momento, pues ay, van a haber pacientes, yo voy a ver cómo es la cuestión, para yo probar y saber también cómo se siente la persona y qué recetas puedo dar y toda la cosa, ¿no? Pero después de que puse a informarme, aparte de los temas de salud, que también hay un millón de beneficios, como la longevidad, aparte de eso, me puse a ver el tema de ética, sostenibilidad, bueno, explotación animal, y eso me cambió la vida. Ya es verdad que no me estaba apeteciendo comer ciertos productos y ya yo estaba como un poco, no quiero comer esto, no me está llamando la atención, me parece que es que no me gusta lo que implica, pero bueno, no había encontrado una manera de ponerle un nombre a lo que yo sentía. Y claro, cuando encontré, vamos a decir, la alimentación basada en plantas y la corriente y lo que significaba, pues que me quedé por eso. O sea, verdaderamente para mí, yo llevo ya más o menos 7 años desde que entendí esto. Y bueno, no había vuelta atrás. Para mí no ha sido posible concebir una alimentación que lleve, a mi parecer, crueldad y explotación, y que no sea tampoco, que ya imagínate que no te importen los animales, ni la salud, ni nada, también por el planeta, ¿no? O sea, por donde estamos ahorita, es nuestro planeta, somos nosotros somos parte del medio ambiente. Yo creo que cuidarlo es importante. Y aparte, he leído recientemente cosas que se relacionan mucho con cultura de dieta, porque parece que el nutricionista solo se encarga de perder peso, de no sé qué, del peso y tal, pero es que somos mucho más, porque también podemos estar encargados de justicia social y de justicia medioambiental, y por alimentación es clave. Entonces, nosotros como profesionales de la salud tenemos muchas herramientas de las que podemos estar hablando de equidad social y humana, y eso también lo lleva el vegetarianismo, porque es un cuidado de nuestro ecosistema, y si cuidamos nuestro ecosistema, nos cuidamos a nosotros. Es que yo creo que es 2 más 2, o sea, a veces es difícil verlo, pero para mí es básico. Y el tema de que también las personas tengan más acceso a comidas que son mucho más baratas y que el medio ambiente no necesita tanto producto y materia prima para producir, y que se le están dando cereales que se le podrían dar a humanos, a animales, que luego los animales van a ser consumidos. O sea, es una cadena loca que me parece hasta, porque mucha gente dice, no, que te importan más los animales que los humanos. Ya va, porque el vegetarianismo y el veganismo tienen mucha consideración con los seres humanos, porque una de las intenciones es que, oye, por lo menos vamos a gastar menos agua y menos cereales en dárselo a otra cosa que vamos a comer después, que se lo podríamos estar dando a alguien, a un ser humano. Que no digo que las especies valgan unos más que otras, pero si ese es el, digamos, el argumento, tampoco. Porque se podrían estar destinando esas materias primas para otra cosa. Entonces, para mí tiene todo que ver con nutrición, con mis principios, con cómo yo veo el mundo y la vida y el espacio-tiempo donde estamos. Y yo creo que si al final somos todos uno y venimos de lo mismo, el no cuidar los animales y el no cuidar nuestro planeta es tampoco cuidarnos a nosotros. Entonces, a veces hay gente que no lo entiende así porque piensa, no, el vegetarianismo es una dieta. No. O sea, hay gente que lo convierte en dieta, que sí, que para perder peso, que no sé qué, pero es que esto va más allá. O sea, es una cuestión de principios y de forma en cómo vemos el mundo. Y yo creo que tiene mucha relación con cómo nos cuidamos.
Me fascina entender que definitivamente sí está relacionado con cómo te estás cuidando y que al final de cuentas la relación que tienes con el planeta también es importante, que eso a veces se nos olvida. Quisiera preguntarte si tú das consultas en línea, o sea, atiendes a distancia y cómo te pueden contactar, si tienes algún programa, un espacio donde puedan bajar recetarios, o sea, en caso de que alguien esté interesado en acercarse más a ti y conocer lo que es una alimentación intuitiva y también alguien que esté interesado en optar por una alimentación basada en plantas.
Sí, sí, estoy pasando consulta todo online. Tenemos una web, una plataforma que se llama Diet Free Republic, que ahorita está en mantenimiento, la vamos a terminar, me parece que a mediados de octubre o así. Pero realmente por el medio que me puedan conseguir también para la consulta online es por Instagram, por correo, o sea, mi blog. Tienen un montón de formas de conseguirme. Mi blog está en todos los formularios para llegar a la consulta. Y luego también por el tema de dieta basada en plantas, hicimos un curso especialmente para población general, para que si alguien que no puede ir a la consulta o alguien que, bueno, que quiera saber un poco más antes de adentrarse a ir a la consulta, que no está muy seguro tal, de qué implica, Hicimos este curso que es como de 5 módulos donde hablamos de ciencia, de sostenibilidad, un poco ya entonces de nutrición también, de los temas estos de los mitos que hay, de que no llegamos a ciertos nutrientes, que no es verdad. Hablando siempre con ciencia para que verdaderamente la gente no dude, no tenga esa necesidad de tener miedo, de mitos y de recetas, de menús y todas las cositas, para que la gente pueda entender y si luego ya quieren ir a una consulta, pues ya lo pueden hacer, pero es verdad que para que tengan todos estos conceptos más básicos, tienen el curso también en estoesnutricion.com.
Muchísimas gracias, de verdad, por tu tiempo, por la paciencia con todos los problemas tecnológicos que tuvimos al inicio. Muchísimas gracias, en verdad, por compartir esto. Celebro el movimiento que estás creando, celebro que te atrevas a ser una nutricionista distinta, que estés poniendo esto en la agenda de Latinoamérica. Te agradezco infinito que estés siendo pionera en esto y honro infinitamente tu trabajo. Gracias, Victoria, por este tiempo y por compartir con nosotros.
Oye, de verdad, muchas gracias tanto por darme este espacio, porque creo que es necesario que siempre que podamos hablar de esto lo hagamos.
Muchísimas gracias, de verdad. Y seguramente te voy a volver a buscar porque me quedé todavía con tantos temas que quiero charlar contigo y que sé que seguramente vas a entregarnos guía, sobre todo ya enfocado más a mi fuerte, que es la gente en la oficina y la alimentación que tiene alrededor del trabajo, que es muy fuerte, que de pronto dejamos que el trabajo nos dicte. Así que te voy a invitar a una segunda parte, si me lo permites.
Claro que sí. Sí, claro que sí.
Y gracias infinitas. Vayan ya a seguir sus redes sociales y también el programa. Si están interesados en la alimentación basada en plantas, no hay mejor forma que dar este paso que acompañado de un experto que te va a quitar todos los miedos y sobre todo los mitos que hay alrededor de reducir el consumo de productos de origen animal o incluso ya eliminarlos por completo. Gracias, justo. Victoria.
Muchas gracias de verdad por tenerme aquí, Paulina.
Gracias.